COPE Castilla y León.
Estar informado.
Buenas tardes. El Observatorio de la Convivencia Escolar de Castilla y León ha detectado el pasado curso escolar 158 casos de acoso en las aulas y fuera de ellas también. El ciberacoso representa 74 de esos casos. Es una realidad preocupante, aunque en esta comunidad las cifras no se acercan ni de lejos al conjunto nacional. Aquí se sitúa en el 0,08% y en España uno de cada cuatro alumnos percibe acoso. Los colegios, la administración y la policía se conjuran para detectar y combatir el acoso, como el que sufrió una alumna palentina de bachillerato. El acoso persiste. Nos lo cuenta desde COPE Palencia Manuel Lojón.
Hay pocas personas a día de hoy dispuestas a hablar sobre ello. El miedo al rechazo o la represalia hace muy complicado obtener testimonios sobre el acoso en las aulas, más allá de tratarse de un asunto que involucra a menores. No todo el mundo está dispuesto a contar sus preocupaciones y sus miedos.
He estado bajo la amenaza de que me iban a pegar si me encontraban sola por la calle. Siempre he tenido que ir acompañada de mis amigos, por mínima distancia que fuera, porque en el momento que iba sola se levantaban directamente hacia mí, contra mí.
Bajo la condición de no revelar su identidad y modificar el sonido, esta persona nos cuenta cómo el problema ya no se circunscribe al aula o al centro educativo. Nuevos dispositivos y redes sociales, con esa nueva forma, el ciberbullying, amplifican estos tratos vejatorios, creando una espiral de la que es muy difícil salir.
Han hecho vídeos sobre mí, imitándome y subiéndolos a Instagram, que lo ha visto todo el mundo, comentándome, llamándome niñata, y he recibido mensajes de cuentas anónimas insultándome, que no valgo para nada, criticándome o diciéndome que tenía unas orejas de no sé qué o...
Problemática que no solo afecta al acosado y al acosador, también es complicado el papel de los considerados iguales, personas que están presentes en el momento del acoso. Dicen es muy difícil hacer amigos siendo acosado. Pocos quieren implicarse.
Gracias, Manu. Un caso terrible el que hoy nos traes, un caso detectado en el centro educativo y en el ámbito familiar, pero en la mayoría de esos pasan desapercibidos o ni siquiera se intuyen. Por eso es clave la figura, por ejemplo, del alumno mediador. Trabajan con la filosofía de la mediación para resolver conflictos en los que no hablan de víctimas ni de verdugos. Pero hay señales de alarma que sitúan el conflicto en el terreno del acoso, como la asimetría. Es un grupo contra un único alumno. O la reiteración, cuando la conducta se repite una y otra vez. Juan Rueda es alumno de primero de bachillerato del Colegio Jesús y María de Valladolid. Él es mediador.
Todo ello sin buscar culpables, sino que las dos personas salgan con un bien y, bueno, pues intentamos solucionarlo como mejor podemos.
Desde los centros de salud mental se atienden tanto a víctimas como a acosadores. Paula Pérez.
Ambos casos comparten una baja autoestima y no se sienten aceptados por los demás, aunque lo expresan de diferente forma. Soraya Geijo, responsable de psiquiatría infanto-juvenil del Hospital Clínico de Valladolid, explica a COPE que en muchos casos son agentes externos los que llevan a un menor a ser el acosador.
Se trata de familias desestructuradas en las que tienen un estilo comunicativo pues un tanto agresivo. En ocasiones pues hay trastornos del estado de ánimo que les hacen sentirse mal y les acaban haciendo acoso hacia algunos de sus compañeros.
También escuchamos la voz de diferentes asociaciones que reclaman más herramientas para atajar el acoso escolar y sus consecuencias antes de que sea demasiado tarde. Carmen Guillén, presidenta de la Asociación Salmantina de contra el acoso, cree urgente la elaboración de un plan del suicidio. Actualmente denuncia no lo hay.
En Castilla y León no lo hay y necesitamos ser conscientes del gran problema que tenemos, de las consecuencias que tiene el acoso escolar a medio y a largo plazo. Hemos visto que con 20, 21 años la gente se sigue matando y con 27 y con 40. O sea, y muchas veces la esencia de todo eso, en la raíz de todo eso, es el acoso escolar.
Soy Laura Ríos, estás escuchando El Mediodía en COPE Castilla y León. Es martes 2 de mayo. Vamos a tener intervalos de nubes, pero un día más sin rastro de lluvia. Las temperaturas van a seguir siendo elevadas y de nuevo estaremos por encima de los 25 grados en toda la comunidad. La máxima se la va a llevar hoy Salamanca con 31 grados. En cuanto al tráfico, el balance de este largo puente festivo nos deja una víctima más, un menor que finalmente ha fallecido cuando fue atropellado el domingo pasado en un balneario en Olmedo, en la provincia vallisoletana. 2:53.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
Ascensores. ¿Quieres mantener tu ascensor en óptimas condiciones? Confía en Ascensores Zener, única empresa fabricante de Castilla y León. Más de 45 años instalando y manteniendo ascensores y elevadores industriales. Resolvemos todos sus problemas de accesibilidad con soluciones a medida. Más información en ascensores.com.
Hablar de queso castellano es hablar de nuestra historia y de la manera en que los pastores castellanos conservaron su saber. La IGP Queso Castellano agrupa y protege a los productores de queso elaborado con leche 100% de oveja, alimentada y criada en Castilla y León, con la mejor calidad y trazabilidad. Consume queso de la IGP Queso Castellano. Tierra de sabor. Junta de Castilla y León.
Y te hablo ahora del comercio, no solo al servicio del consumidor, sino también como medio para combatir la despoblación. El sector es pujante y los datos así lo demuestran. Marina Lajo.
El pequeño comercio supone el 9% del Producto Interior Bruto, el 15,2% del empleo de la comunidad y hay más de 35.000 empresas y se benefician más de 140.000 personas. Por ello, las zonas rurales, para intentar hacer frente a la despoblación, buscan atraer y asentar habitantes a través del pequeño comercio. Así explicaba el presidente del Consejo Económico y Social, Enrique Cabero, la importancia del comercio en este entorno.
Afrontar debidamente el reto demográfico, se necesita el comercio en el medio rural para que ese comercio haga que el medio rural siga estando vivo, pueda crecer, podamos retener población y ampliarla.
Por ello, deben hacer frente a los cambios y adaptarse a los nuevos mercados y a la tecnología.
Esto se ha hablado hoy en la sede del Consejo Económico y Social con un panel de expertos, pero vamos a saber cómo viven la situación los comerciantes, Marina.
Lo miran con cierto miedo ante la continua bajada de persianas de establecimientos de toda la vida que no han conseguido encontrar sucesor o ante el crecimiento de los grandes centros comerciales que les hacen sombra. Así nos han contado cómo lo perciben ellos.
Da mucha pena pasar por determinadas calles y ver locales cerrados, porque eso es alguien que ha invertido tiempo, dinero y bueno, pues ha tenido que cerrar. Entonces da mucha pena pasar por ciertas calles.
El comercio es vida. Barrio, una ciudad sin comercio es una ciudad muerta. Una ciudad sin hostelería, sin bares, sin comercio, no sería inhabitable.
Es la voz de los comerciantes, pero también vamos a escuchar qué dicen los clientes, porque a pesar de la proliferación de los centros comerciales, de las grandes superficies, seguimos prefiriendo comprar en el comercio de proximidad.
Nosotras compramos en el pequeño comercio, pero también ha desaparecido mucho, han desaparecido las tiendas de comestibles típicas de Valladolid, de todas las zonas, yo creo.
Y hablamos ahora de los carburantes. La rebaja de esto da una pequeña tregua al sector del transporte de viajeros por carretera. Sin embargo, llenar el depósito sigue siendo más caro que hace un año, lo que deja en una situación delicada a las empresas de autobuses. Paula Pérez.
Especialmente en una comunidad como la nuestra, donde la administración debe apoyar económicamente a unas rutas que en un 95% de los casos son deficitarias. Pese a ello, Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Federación de Castilla y León, se muestra optimista de cara a los próximos meses.
El sector de transporte siempre es optimista. Más el sector de transporte, cuando alguien me pregunta, digo que siempre va sobre ruedas y no lo engaño. Del todo no, pero bueno, los porcentajes de ocupación están siendo muy altos, tanto en el transporte regular como en el discrecional.
Y te hablo también de la propuesta que ha realizado hoy el Partido Socialista de Castilla y León. Se ha reunido con miembros del distrito portugués de Braganza, que van a solicitar a ambos gobiernos centrales de España y Portugal que impulsen la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Braganza y Madrid a través de Zamora. Actualmente no existe conexión por autobús, por ejemplo. Al tiempo se ha censurado que la Junta de Castilla y León solo dedique en sus presupuestos 50.000 euros a la conexión por autovía entre Braganza y Puebla de Sanabria por Rionor. Además, en lo que se refiere a la conexión ferroviaria, el líder del Partido Socialista, Luis Tudanca, ha destacado el impulso decisivo del Gobierno de España en la conexión con alta velocidad en Castilla y León con la llegada a Zamora y Burgos, si bien ha considerado que es necesario que se quede ahí ese impulso. Te cuento que hoy es viernes, es 2 de mayo, vamos a tener intervalos de nubes en esta jornada. De nuevo, el calor nos va a acompañar. Las máximas hoy se van a registrar en Salamanca con 31 grados de temperatura, pero la comunidad va a rondar los 25 grados. Vamos a tener intervalos de nubes, pero como decimos, un día más sin lluvia. Estás escuchando El Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.